de la carta a los romanos, capítulo 12, versículo 9. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir los unos para con los otros, sin complaceros en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. No os complazcáis en vuestra propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres. En lo posible y en cuanto sea de vosotros, esté de vosotros en paz, estad en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta vuestra. Dejad lugar a la cólera, pues dice la Escritura: mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Antes bien, vence al mal por el bien. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en esta parte final de la carta a los romanos, San Pablo da una serie de consejos. Aquí una retahíla muy larga, como habéis visto, según le sale, sin orden ni concierto ni algo que digamos por donde se pueda coger que unas cosas salen de las otras. Se conoce que era iba dictando al amanuense y según le iban saliendo esta serie de consejos. De todas formas, hay que reconocer de que suena algo al sermón de la montaña. Suena algo a Mateo, como que estuviera ya todo este tema del sermón de la montaña ya pues muy extendido en la iglesia, la predicación. Toda esta parte segunda que he leído, que dice: bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran. Esto es del sermón de la montaña, del capítulo 5 famoso, capítulo 5 de San Mateo, donde Jesucristo pues pone las bases fundamentales del cristianismo. De tal forma es San Pablo estos consejos, centrados todos en la caridad, si os dais cuenta, porque todos van relacionados con la caridad de los unos para con los otros. No tengáis altivez, no os creáis más que los demás, honrad a los demás, etcétera. La caridad, fundamentalmente. Pues este tema San Pablo lo saca de su propia interpretación de Jesucristo, la propia interpretación del misterio pascual tal como lo entiende San Pablo. En esta misma carta, al principio, capítulos 6 y 7 sobre todo, pues San Pablo nos ha hablado de la raíz del querigma, la raíz de todo querigma, la raíz del comportamiento de todo cristiano. Porque esto tiene que tener un fundamento muy fuerte. Figuraos que San Pablo está escribiendo en un imperio romano donde todo era disolución, donde todo era libertinaje, disolución, corrupción de todo tipo, donde todo, digamos, los principios, pues, los grandes principios. Roma tenía un derecho, el derecho romano, pues muy bueno y muy adelantado. Todavía se vive mucho del derecho romano. Y la estructura fundamental del derecho permanece incluso ahora, iba a decir, en las facultades que estudian los abogados. Pero Solo eso, tenía leyes, lo cual demuestra una gran sabiduría, pero después en la vida ordinaria, pues el imperio y Corinto. Esta carta la escribe San Pablo nada menos que en Corinto, o sea que era una de las ciudades donde todo era disoluto, donde todo, allí existían las lujurias, las prostituciones sagradas, los comercios y transacciones vergonzantes de todo, de esclavos, de todo tipo de engaños, de todo tipo de mercadería en todos los sentidos. Y a una sociedad así, culturalmente así, pagana de raíz, que San Pablo le diga estas cosas, uno se queda diciendo, uff, ¿con qué fuerza empezó el cristianismo? ¿Cómo podría decir esto? Porque los pobres cristianos del principio no tenían esta cultura para nada. No tenían, venían del paganismo, no tenían cultura. Ya los judíos algo sí, los judíos más, pero los pobres cristianos recién venidos del paganismo, que se conviertan, se bauticen y al día siguiente les encasqueten en la cabeza que no se venguen de nadie. ¿Y cómo es posible? Estos son los conceptos cristianos por excelencia. O sea, dale la justicia a Dios. No te vengues tú en persona. Todo lo contrario, mira al otro por encima de ti. Sé complaciente. La compasión. Los grandes conceptos, las grandes normas cristianas, que a lo largo de los siglos han configurado una sociedad cristiana, que permanece siempre como un poco ideal, pero que en realidad es cristiano, es cristianismo. El cristianismo siempre ha hablado así. ¿Pero por qué puede hablar el cristianismo así? Es que nosotros podemos hacer estas cosas. El cristianismo fundamentalmente es una religión, como hemos dicho estos días, de gracia. Es una religión de evangelio. Gracia y evangelio significa que todo lo que son preceptos son anuncios. En el cristianismo no hay ningún precepto legal. No hay ningún precepto legal que pueda ser sometido a un código penal. El código penal le pertenece a Dios, que nos juzgará a todos, pero no a los hombres. Entonces, no es haz esto y esto y esto y esto y serás salvo. En el cristianismo nunca. Los moros dicen, tienes que hacer 5 cosas. Pues bueno, las realizas, rezar por la mañana, ayunar, no sé qué, cuándo. 5 cosas fundamentales. Y con esto tienes asegurada la salvación. En el cristianismo no es eso. Lejísimos, además de eso. El cristianismo, todo esto que dice San Pablo, no son cosas que hay que hacer. Son cosas que hay que acoger. Son cosas que hay que recibir. Evangelio significa anuncio, significa buena noticia. Y está diciendo San Pablo, todo esto sucederá en ti. Llegarás a una altura espiritual de no vengarte por ti mismo, ni sentir necesidad de venganza, si en tu corazón entra la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Entonces llegarás a vivir esto. Pero no te lo tomes tú como un precepto obligatorio que tienes que cumplir al pie de la letra, porque entonces te mataría. El Evangelio mataría, como nos dice Santo Tomás de Aquino, occideret. El Evangelio mataría a aquel que lo quisiera cumplir al pie de la letra. ¿Por qué? Pues porque es inhumano, porque es sobrehumano, porque un ser humano no puede hacer estas cosas. La psicología se le destrozaría. Y hay que tener mucho respeto a nuestra psicología. Hay que tener mucha compasión con uno mismo, como ya he dicho varias veces este día. Hay que aprender a tener misericordia con uno mismo. Y la misericordia con uno mismo, después de leer lo que he leído, ¿qué significa? Que yo no puedo cumplir esto, hombre. Que yo no puedo cumplir todas estas cosas que me dice aquí San Pablo. Y no solamente no las puedo cumplir, es que son incumplibles. Entonces, si no las puedo cumplir, yo tengo que tener misericordia conmigo mismo. Y quizá lo más profundo de la misericordia conmigo mismo, bien sabéis vosotras que yo vengo predicando estos días que en 50 años de cura he aprendido una cosa, a tener misericordia conmigo mismo. ¿Y qué significa conmigo mismo? Con mis impotencias, con mis defectos, con mis incapacidades, con mi no poder. Eso es tener misericordia con uno mismo. No ser perfecto, no exigir, ni exigirme más de lo que puedo. Estar contento con mi incapacidad. Diréis, y eso es un programa de vaguería impresionante. Pues no, mire usted, es un programa de realismo, y de realismo maduro, psicológicamente maduro. Porque cuando yo digo que tengo misericordia conmigo mismo, es con mis incapacidades, pero no porque las desee, sino porque, mire usted, yo no digo más de mí. Y entonces el cristianismo siempre lo he interpretado así, como un anuncio, ¿qué sucederá en ti? ¿Qué sucederá en mí? Y si esto tiene que suceder en mí, pues ya las frases suenan completamente distintas. Cualquiera que lo lea esto, un pagano, diga, claro, estas son cosas ideales. A los cristianos siempre les están predicando irrealidades, idealidades. En algunas naciones, como os he dicho ya, ni siquiera en el diccionario existen estas palabras. ¿Por qué? Porque son inhumanas. A los coreanos y a los japoneses y a esta gente de por ahí, predicarles esto, pues es música celestial. Es decir, es incumplible, y lo es. Y el cristiano y nosotros tenemos que tener misericordia con nosotros mismos precisamente por este tema y los demás. Cuando fue condenado el semipelagianismo, que el semipelagianismo es la falta de misericordia con uno. El semipelagianismo son exigencias con uno brutales, bestiales. Las mismas que anuncia el Evangelio, que enuncia el Evangelio. Porque el Evangelio, no interpretado como lo que es decir, no interpretado como buena noticia, es una brutalidad inhumana. Nadie la podría aceptar. Hay una noticia del siglo I, del escritor, del historiador Tácito, que es terrible. Y esa noticia nos cuenta cómo Nerón echó la culpa a los cristianos por el incendio de Roma. Nerón, que era un cafre, pues un día por divertirse quemó media Roma. Pero claro, el pueblo, con las casas quemadas, se sublevó y hubo una gordísima. Y entonces Nerón, para quitarse el muerto de encima, echó la culpa a los cristianos. Eso ya lo sabéis. Y Tácito, creo que es Tácito, ¿eh? Pero bueno, Tácito, es que hay varios historiadores. En este momento me suena Tácito, pero no estoy muy seguro. Pues nos cuenta cómo, de alguna forma está de acuerdo, cómo se lo merecían los cristianos. Porque dice, no por el incendio, porque el incendio seguro que no lo hicieron, pero es una secta que engendra odio a la humanidad, odio a lo humano. Vosotros decís, el cristianismo odio a lo humano. Pues miren ustedes, si leen estas cosas de San Pablo, uno que no tiene Espíritu Santo, que no tiene cultura cristiana y que no tiene nada, ¿no me extraña? Una secta que adora una cruz, poneros en lugar, una secta que adora una cruz, que adora a un crucificado, a un malhechor, a un condenado por la justicia humana, esta secta odia al género humano, odia lo más sagrado del género humano. Odia a las leyes, a los principios de toda convivencia. Entonces no es extraño. Y dice cómo, cuenta cómo fueron martirizados, muchos crucificados, otros los colgaban de los postes. y los embadurnaban con materias inflamables de tal forma que daban luz, la muerte de los cristianos daba luz a la noche de Roma. Colgados de los postes como farolas, les embadurnaban de brea y de cosas de esas y los prendían, así morían. En la memoria histórica del cristianismo, este es uno de los datos más horripilantes que hay. Pero hay que entender también a la otra parte, y la otra parte sin Espíritu Santo, sin otro conocimiento y sin nada, visto lo que dice aquí San Pablo, visto lo que dice Jesucristo en el capítulo 5, es decir, en el Sermón de la Montaña, uno dice, bueno, pues esto es terrible. Esto es terrible. Esta es una secta que debe ser disuelta, pero en el acto. Debe ser machacada como un peligro gravísimo para la humanidad. ¿Qué sucede? Pues sucede que esta secta no se muere. Esta secta tiene algo, pero algo que es supranatural. Por lo menos supranatural. Ya no digo sobrenatural, pero supranatural, sí. Que viene a ser casi lo mismo. Entonces, que muchas veces los cristianos nos empeñemos a lo largo de los siglos en hacer de estas cosas principios de acción, en hacer de estas cosas mandamientos que hay que hacer, muchas veces los propios cristianos hacemos que el cristianismo sea contrario al género humano, contrario a qué es lo que nos está pasando en este mundo de ahora. ¿Por qué hay tanta gente que abandona la iglesia? ¿Por qué hay tanta gente que se va? Pues sencillamente por la misma razón. Porque se está predicando un cristianismo montones de veces antihumano. Antihumano. Por las exigencias. Cuando vas a las misas de los curas, muchas veces, hoy es un tipo de culpabilidades, de exigencias, de temas en los que tú tienes que poner toda la carne en el asador para cumplirlas. Y al final uno que no lo sepa esto dice, estos son macabros. Esta gente que se piensa. Y el odio al género humano pues anda muy cerca. Si predicamos un evangelio como... No es extraño, por ejemplo, que nosotros tenemos esta cultura, pero en Taiwán y en algún sitio de estos nuestros misioneros... Pues cuando han hecho un orfanatrofio, no, un, ¿cómo se llama? Un hospital. Pues no pueden poner la cruz en las... Porque se horroriza la gente que entra allí. Entra un pagano en una habitación con una cruz y un crucificado, se horrorizan. Dice, ¿pero qué es eso? Es que la cruz y el crucificado son signos de lo que nosotros sabemos, pero desde otro punto de vista, son signos de perversión. Porque adorar a un crucificado, adorar la sangre de un crucificado, si lo pensáis bien y desde el punto de vista de la otra gente, y no desde nuestra cultura ya hecha, que ya ha asimilado la cruz, si nuestra propia cultura ha tardado siglos en asimilar la cruz, si vais a visitar Santa Sabina en Roma, El guía os dirá que en el portón de entrada en Santa Sabina hay una efigie, una imagen ya esculpida entre los arabescos que hay allí, pues con Cristo en la cruz. Y es la primera imagen que se conoce de un crucificado en un bajorrelieve de esos. En un crucificado, porque ni en las catacumbas aparece nunca la cruz. Ni en las catacumbas aparece nunca el crucificado. No lo habían asimilado ni los cristianos. Ni los cristianos que tardaron 5 o 6 siglos en asimilar la cruz de Jesucristo. O sea, qué brutalidad significa la cruz. Qué brutalidad. No es extraño que digan esto los tácitos y esta gente. Una brutalidad tremenda. Ahora bien, ¿qué nos dice San Pablo? Para los judíos no sé qué, para los otros imbecilidad, tontería y algo más. para nosotros fuerza de Dios. O sea, el contraste de Dios con el pecado del hombre es tan brutal que nos obliga a adorar a un crucificado. Nos obliga a ser, de alguna forma, odiadores de lo humano, odiadores de la humanidad. ¿Y el cristianismo por qué se salva? ¿Y por qué nos salvamos nosotros? ¿Y por qué se salvan unas monjas de clausura? No es inhumano estar aquí, pero ¿por qué se salvan? Porque hay Espíritu Santo, porque hay un Dios, porque en los designios de Dios esto produce unos frutos insospechados que no son odio a la humanidad, sino amor y salvación a la humanidad en lo más profundo de sí misma. Desde ahí sí se puede predicar un sermón como este de la caridad. Pero nosotros no podemos dejar de interpretar nuestra Biblia, nuestra realidad, como lo que es, como un evangelio, y no imponer a los demás culturalmente una serie de cosas de estas que destrozan a la humanidad, que destrozan a los hombres, que los hombres no estamos para eso. Somos demasiado poco, demasiado pequeños, demasiado incapaces. Entonces, suena a nosotros, a mí me suena, por ejemplo, fabulosamente el Sermón de la Montaña. Y me suena fabulosamente lo que dice San Pablo. Pero me suena como anuncio. Ni siquiera como invitación. Porque una invitación sería también trágica. Invitarte a cumplir esto, como lo tomamos casi siempre nosotros, invitarte a cumplir esto, hombre, una vez que conocemos ya las cosas, poner los medios que podamos por nuestra parte a que se dé esta caridad entre nosotros, eso está bien, porque no lo vamos a fiar todo al Espíritu Santo. Nosotros somos personas ya bautizadas, personas que tenemos ya un crecimiento en esta línea. Entonces podemos hacer algo por nosotros mismos. Pero bien, todo dentro de su medida, con gran misericordia hacia ti, con gran misericordia hacia nosotros, con gran misericordia hacia nuestras impotencias, porque el programa de acción que se nos inculca, que se nos promete, es absolutamente incumplible. Si nadie pudo cumplir la ley, si nadie pudo cumplir la ley de los judíos, y eso los mismos judíos lo admiten, ¿cómo vas a cumplir la ley de Jesucristo, que es la ley al cubo, no al cuadrado, sino al cubo, en dificultad y en todo? ¿Cómo lo vas a cumplir? Se puede cumplir, sería, Jesucristo sería la perversión total. Y sin embargo no lo es. Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Le dice Jesucristo a unos pobres gañanes y ganapanes, salidos allí de una barquichuela desvencijada y rota, que no habían hecho toda la vida, era más que coger cuatro peces, ni sabían leer y escribir, ni sabían nada de nada, ni conocían la ley, ni conocían nada. Y Jesucristo les dice, si no sois mejores que los fariseos, que eran los profesionales de la bondad, los profesionales de Dios, los profesionales de la ley, si no sois mejores que eso, no entraréis en el reino de los cielos. Podéis imaginar la cara que tendrían Pedro y compañía. Pero ¿cómo vas a ser mejor que los fariseos? Pero sí, pues los fariseos eran venerados por todo el mundo, por todo el pueblo, como los grandes. Es como si ahora dijéramos, qué sé yo, a cuatro malhechores de estos delincuentillos que hay por ahí por el mundo, si no sois mejores que los monjes, no entraréis en el reino de los cielos. No, bueno, sí, pues dirían estos chicos, bueno, pues, ¿y qué hacemos? Se mirarían los unos a los otros, ¿y qué hacemos para ser mejores que los monjes? Cualquiera es mejor que un monje. Pues eso es lo que Jesucristo decía con estos apóstoles, si no sois mejores que, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Claro, después cuando lo entendieron, entendieron todo lo que Jesucristo predicaba. Sí, mi justicia no es mayor. Pero eso es una cosa que tenga que hacer Pedro, crearse la justicia a ellos. para ser mejores que los fariseos, creársela con sus obras para ser mejores que los fariseos. Nos tenemos que poner muchas veces en el punto de vista de los que no tienen esta cultura nuestra, de los que no tienen el Evangelio, para darnos cuenta dónde estamos, por si no vivimos en nuestra burbuja cristiana y no le damos ni siquiera el realismo que la burbuja cristiana merece. ¿Por qué? Porque no es una burbuja y porque el cristianismo no es una secta antihumana. No es odio a la humanidad lo que nosotros engendramos y predicamos a la gente, sino que es por la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso un cristianismo sin fe muchas veces es un sarcasmo. Por la fuerza del Espíritu Santo y la santidad, que significa que el Espíritu Santo actúe en tu corazón, entonces tiene sentido que tú quieras a los demás, como dice aquí, que no te vengues, que no devuelvas bien por mal, o mal por bien. No, que no devuelvas nada. Porque me lío. Que no devuelvas nada malo, ¿entiendes? Y que... Porque después la experiencia cristiana es una experiencia maravillosa, es una experiencia de santidad, y una experiencia de humanidad como ningún otro colectivo en este mundo ha podido producir ni lo producirá, porque nada menos que después de imbuirte estas cosas, Jesucristo, que no era corto en palabras ni en nada, nada menos que te lanza, digamos, el reto final: sé perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Anda, tócate las narices. A ver, sé perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Pero no estaba loco. No estaba loco este Señor, diciendo que nosotros fuéramos perfectos como nuestro Padre Celestial. ¿Cómo se puede tomar esa frase? Diciendo, bueno, hay que explicarlo. No, no hay que explicar nada. Esa frase es lo que es. Y suena como suena. Entonces, ¿qué forma tiene uno de ser perfecto como nuestro Padre Celestial? Pues mire usted, si mi Padre Celestial se mete dentro de mí y actúa en mí y vive en mí y utiliza mis manos y mis gestos, pues soy tan perfecto como Él, porque es Él el que lo va haciendo dentro de mí mediante su Espíritu. Y entonces nosotros podemos llegar a esa perfección, pero mediante Él. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. Pero esto no lo entiende el mundo, no entiende el mundo. El mundo entiende lo que entiende. ¿Cómo vas a poner a un japonés, a un crucificado en su habitación? Si está en coma y se despierta, vuelve a entrar en coma. Nada más ver allí la cruz, porque se horroriza. Y eso que esto ya, ahora, ya va entrando en la cultura universal. Va entrando la cultura universal y no horroriza tanto. Pero yo le he oído a los misioneros muchas veces, gentes que no han oído hablar de Cristo nunca. Y si han oído hablar de Cristo, ha sido en televisión o así por lo lejos, pero que de repente en su habitación vean un crucifijo, es una cosa espantosa. Tienen que tener mucho cuidado, hay que tener un respeto con los demás. Por eso, el hecho de tener misericordia con uno mismo, el hecho de tener paciencia con uno mismo, y el hecho, pues, de lo que yo estoy predicando en estos días por mis bodas de oro, que lo que he aprendido fundamentalmente es a tener misericordia de mí, pues se refiere a todo esto que estoy explicando en esta charla. ¿Por qué? Pues porque yo creo, y es lo que más me puede ennoblecer de todo, yo creo que estas cosas, como la Virgen María, como en la Virgen María, se van a realizar en mí. Se van a realizar en mí. Y tener paciencia conmigo mismo es tener paciencia con mi pobreza. Yo no sé quién escribe la pequeña meditación del mes de mayo que leéis vosotras aquí. No sé quién la escribe.
Del libro de Yanaka.
Pues es que ayer el texto que citó de Santa Teresita es que era precioso, cuando dijo aquello de que Santa Teresita decía que si Dios hubiera encontrado a alguien más pequeño que la Virgen, hubiera sido ella la Virgen. Si hubiera habido persona más humilde, más pequeña que la Virgen María, la Virgen María no hubiera sido Virgen María, hubiera sido la otra, más pequeña todavía. O sea que Dios se encarnó en la suprema pequeñez del ser humano que significaba la Virgen María. Y a esa pobre niña, la más pequeña entre todos los pequeños del mundo, ¿les vas a decir que cumpla esto? ¿Le vas a decir? Pues no se lo puedes decir porque la matas. Porque es humana. Entonces, ¿qué tiene esta niña? Pues esta niña tiene una cosa muy bella, que dijo, fiat, hágase en mí, suceda en mí. No dijo otra cosa, ¿eh? No dijo que iba a colaborar. Y no dijo que iba a poner de su parte todo lo que pudiera, como nosotros, que siempre estamos con eso. No, hágase en mí. ¿Por qué es tan brutal el anuncio? Hágase en mí. Y entonces la Virgen María, llena de Espíritu Santo, totalmente llena de gracia, pues mira, es de la más pequeña a la suprema de todas las criaturas que pueden darse. ¿Por qué? Pues está llena de Dios. Pues está llena de Dios. Porque toda la Virgen María es una niña con todo Dios dentro. Entenderlo cada una como podáis. Y yo lo entiendo como pueda también, que no entiendo casi nada. Pero entenderlo cada una lo que podáis. Entonces es una criatura cuasi divina, podemos decir. ¿Por qué? Pues por su enorme pobreza y por su enorme humildad. Si la Virgen María le hubieran dado tiempo a reflexionar sobre sí misma, porque sabemos que la Virgen no tenía pecado porque fue, pero sufría las consecuencias del pecado, como todos los demás. Y muchas cosas no las podría hacer. Y no estaría a gusto consigo misma de muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque si yo supiera un poco más a este niño que he tenido, si le pudiera enseñar algo, si le pudiera enseñar a leer un poquito, si yo no metiera en cada, bueno, iba a decir en cada línea que escribo 20 faltas de ortografía, pero la pobre María no escribiría nada, porque no sabría escribir. Pero si yo pudiera enseñarle a este, como dicen en mi pueblo, si yo tuviera más etiqueta. La madre de Felicísimo, que está muy mal ahora, simpaticísima, siempre está con la etiqueta. Dice, bueno, yo os invito, pero claro, yo no tengo etiqueta. Le decimos, pero tía Felisa, déjese de etiquetas. Pero es muy lista. Y lo dice muy por encima del tener o no tener etiqueta, ¿sabes? Es muy lista la madre de Felicísimo. Y a mí me hace mucha gracia. Yo no tengo etiqueta. Si la Virgen hubiera tenido más etiqueta, y le hubiera enseñado al niño a limpiarse bien el morrito, como los niños más eso, pues yo creo que los niños de Caná y los de por ahí serían un poco más educados que los de Nazaret, que era un villorrio estos de... Y entonces, pues, sí, también le pasaría a la Virgen eso, también tendría que tener consigo misma un poquito de misericordia, porque le hubiera gustado ser mucho más y llegar a mucho más. Por eso, pues, estas cosas son tremendas, pero no desfiguremos el cristianismo nosotros. No hagamos del cristianismo una raza de es que la palabra que me sale de perversos no me gusta, porque tampoco es eso, pero sí tiene eso. Santo Tomás utiliza la palabra, no dice asesinos, pero dice nos mataría, y para el caso me da igual, el evangelio sería asesino, nos asesinaría a nosotros si tratáramos de cumplirlos por nuestras propias, si hacemos de todo esto que dice San Pablo preceptos. Entonces morimos en la demanda. Morimos en la demanda y terminamos en el psicólogo, o no nos lo tomamos en serio. Porque lo que suele pasar es que yo no me lo tomo en serio esto. A mí cuando me insultan, devuelvo. Y porque si no, me muero. Y a mí cuando eso... ¿Qué sentido tiene el odio, por ejemplo? La mayoría de las... El odio es una simple defensa. Una simple defensa humana contra un ataque. Tú piensas que te están atacando, odias. Pero como una simple defensa humana. No vamos a ponerle más trascendencias a las cosas. Cuando el odio ya se va transformando en una persona y como dice la Biblia, llega un momento a que entra el mismo Satanás dentro de ahí, entonces el odio ya se hace metafísico, el odio ya se hace reprobación y el odio ya se hace condenación eterna. Pero la mayoría de los odios de las personas, cuando no hay obstinación, pues es defensa, pura defensa, porque no se sabe cómo defenderse de otra forma. Nada más que eso. Nada más que eso. Yo me acuso de odiar. Dicen algunas personas, pero así en serio, vamos, explícame un poco lo del odio, porque es que mi tía no me deja en paz. Digo, ah, bueno, entonces el odio solo va con tu tía, ¿verdad? Sí, 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 solo con mi tía, y mientras sea mala, vale. Ya, no es un odio, es un odio a la defensa, un odio a la defensiva. Sí, que nosotros no podemos ser... inductores de un cristianismo imposible de cumplir, porque lo único que hacemos, o grandes fariseos, o sencillamente gente que no se lo tome en serio. ¿Cuál es el defecto gravísimo del cristianismo? El defecto gravísimo del cristianismo es que la inmensa mayoría de los cristianos no se lo toman en serio, porque no lo pueden vivir. Entonces estamos todos a medias, viviéndolo muy a medias. ¿Cómo se dice eso? Los fracasos escolares. Hay montones de fracasos escolares. Entonces hay que hacer una buena ley de educación para que no haya tantos fracasos escolares. Y los fracasos religiosos que lleva consigo el cristianismo. ¿Por qué? Sencillamente porque ponemos los puntos donde no deben de ser. Porque el cristianismo es una religión de preciosidad. Es una religión que llega a alturas de comportamiento como las que nos dice aquí San Pablo y como las que nos dice Jesucristo. Y es el mayor tesoro que tenemos. Y es la grandeza más grande que existe en nosotros. Cada uno según la medida del don de Dios y según la medida de la fe y de la gracia que Dios le dé. Pero aunque sea poca la gracia que Dios te dé, es maravillosa, siempre es maravillosa. Pero el problema es la interpretación que haces tú de ese cristianismo. Porque si lo haces como una ley que tú intentas cumplir por ti mismo, haces al cristianismo asesino. Haces al cristianismo, pues no sé, le pones a Dios como culpable de unos cumplimientos que son imposibles. Le pones a Dios como culpable. Si Dios no te ha dicho esto, si Dios te ha dado un evangelio, una buena noticia de perfección, eso es lo que significa evangelio. Esto sucederá en ti, esto se cumplirá en ti. Si tú vas por los caminos del Señor, si tú aceptas que el Espíritu Santo venga a tu corazón, si tú aceptas esa gracia y esa gratuidad que es lo más íntimo e intrínseco de lo cristiano, ten paciencia contigo mismo, aguanta tu manera de ser, aguanta tu pecado. Antes de ayer me llamaba una señora, bueno, una monja de Madrid que suele ir a confesarse de vez en cuando, que tenía que confesarse, pero inmediatamente porque tenía pecado mortal. Ah, que tienes pecado mortal. Vale, pues mira, voy a llegar a Madrid el día 7, el día 12 me voy a marchar a Oviedo, volveré el 16, allá por el 18 o el 19, pero ¿cómo voy a estar en pecado mortal hasta? Aguanta tu pecado mortal. Aguántale. Y si me condeno, pues te condenas. Si me muero antes... Aguanta tu pecado mortal, ten misericordia contigo misma. Ten misericordia con tus problemas, ten misericordia con todas las cosas y no le tengas tanto miedo al pecado mortal, sobre todo al pecado mortal vivido en Jesucristo y en la gracia de Dios. Al pecado mortal moralista, sí, tenle mucho miedo, porque, y aquí lo dice San Pablo, nos lo va a decir después, dice que todo es bueno, hombre, y tú puedes comer toda la carne que quieras, y de cualquier clase de carne, pero no la comas delante de uno que... delante de uno que se va a escandalizar, que entonces tu conciencia se hace mala. Ten cuidado con los pequeños, no los escandalices. Dice, pero si tú estás solo, cómete la carne que te dé la gana, que se la hayan ofrecido a los ídolos o a quien le dé la gana, que no hay nada que... Y dice San Pablo, yo tengo claro que en Jesucristo no hay ninguna cosa impura. Nos va a decir. Pues ya he leído yo lo que falta. Tengo claro que en Jesucristo no hay ninguna cosa impura. Entonces, bueno, ¿qué significa aguanta tu pecado? Pues ten misericordia contigo misma. Entrégale al Señor interiormente tu defecto, tu pobreza, tu incapacidad. Y sobre todo pídele al Señor gracia para superar determinadas situaciones. Que vaya sucediendo en ti el Evangelio. Y esto, pues, vale más que todo. Digo, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que tú quieres una confesión que podremos llamar de hechicero? ¿Tú no te das cuenta que quieres una confesión magia? ¿A ti te importa un bledo tu pecado? ¿Quieres una confesión que mágicamente te deje en paz tu conciencia y hasta la próxima? Pero si tú amas a Jesucristo y crees que verdaderamente el que te perdona el pecado por medio de la confesión es Jesucristo, es el amor de Jesucristo, ¿tú crees que porque tardes unos días en confesarte te vas a condenar si vas al infierno? ¿Qué tipo de cosificación haces tú del pecado? Porque claro, lo transformas el pecado en una cosa, pues... no sé, como una piedra, como algo que te puede destrozar, que te puede herir, que te puede mandar al infierno, que si es Jesucristo el que verdaderamente te perdona el pecado. La Iglesia en este momento quiere que, como signo de ese perdón interior que tú vives y recibes de Jesucristo, sea por medio de una confesión, o sea por medio de, de una confesión, pues muy bien. La Iglesia lo quiere así, pues muy bien, y además me parece bien. Pero vamos, superando la magia. Porque si tú no crees verdaderamente que Jesucristo te perdona, dentro y fuera de la confesión, no te perdona ni en la confesión. Lo que pasa es que la praxis actual de la Iglesia para... hacer realista y constatar el pecado a través de la confesión, pues mira, hay que hacerlo. Yo soy el primero que lo hago, y todos nosotros lo hacemos, nos confesamos, porque la Iglesia tiene esta praxis. Antiguamente era de otra forma, y a lo mejor después será de otra forma. A lo mejor después pues hay absoluciones generales mucho más amplias, válidas. También puede ser, porque sería otro tipo de praxis. Pero en este momento la Iglesia quiere así, pues yo acepto lo que dice la Iglesia. Y no tengo problema con lo que dice la Iglesia, pero siempre sabiendo que debajo de una praxis hay una expresión teológica profunda que significa que el que perdona el pecado fuera o dentro de la confesión es Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. Y entonces, tu pecado no es cuestión de quitarlo. Tu pecado es cuestión de relacionarte con Jesucristo en tu pobreza, en tu incapacidad. Entonces, aguanta tu pecado. Ten misericordia de ti unos días en pecado. Ten misericordia de tu pobreza. Ten misericordia de tu incapacidad. Que no te va a hacer ningún daño. Todo lo contrario. Si tú entiendes esto, yo se lo he dicho a mucha gente esto, y después lo han agradecido. Si entiendes esto, pues entiendes una relación mucho más profunda con Jesucristo en el pecado que el simple hecho de irte mágicamente al confesionario. Lo sueltas, te dan una solución que es tu talismán y te vas. Pero ya no vuelves a pensar más en eso. Ah, ya me perdonaron. ahora ya películas, pero la relación con Jesucristo que te perdona y que te ha perdonado, ya, bueno, eso ya la próxima vez volveré a pedir perdón y a rezar al Señor mío Jesucristo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé a todos nosotros, pues, esta dimensión profunda de lo cristiano y que tengamos paciencia con nosotros mismos y que procuremos ser, en lo posible, por lo que nosotros dependa, la más pobre de todas las pobres del mundo, para que si Jesucristo viene a encarnarse otra vez, venga la más pobre de la comunidad. A ver cómo se consigue eso. A ver cómo se hace. Si tú dices, es que yo soy la que mejor guiso, ya la liaste. No se encarna en ti Jesucristo. Aquí tiene sentido esto, ¿veis? Es que yo soy la que mejor hago no sé qué cosas. Es que tú, ¿qué te has pensado? No sabes con quién están hablando. Si yo ya hice pasteles desde antes de nacer. Ya los hacía mi madre cuando yo estaba en el vientre. Y mi madre era confitera. ¿Me vas a enseñar tú a mí a hacer tartas? Entonces, toda esta dimensión interior del pecado, esta dimensión interior de la pobreza, enormemente pobre, pues mucho me llegó ayer cuando leísteis esto del mes de mayo. Digo, pero qué bonito es eso. Qué bonito, cómo me llegó esa pequeña meditación que me pareció preciosa. Bueno, era una cita de Santa Teresita del Niño Jesús. En Santa Teresita le pega, yo no sé si lo dice o no lo dice, seguro que lo dice, claro. Si Lanfranc dice que lo dice, pues lo dirá. Pero a Santa Teresita le pega un montón, porque era su pequeño camino, era su verdad, su pequeña verdad. Y la Iglesia la ha aceptado y la ha declarado doctora y por eso. Y ha hecho de ella pues lo que ha hecho. Pues bien, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos haga vivir nuestro cristianismo y nuestra caridad desde la pobreza, pero también desde la paciencia con nosotros mismos. Y desde incluso el cariño conmigo, porque soy pobre, y el cariño con las hermanas, porque a lo mejor no pueden más. A lo mejor en este momento, a lo mejor hoy, no puede más. Hoy ha estado especialmente irritable o irritante. Pues tal vez hoy no pueda más. O ningún día puede más. Pues porque no puede más. Entonces no le voy a mostrar yo todas las leyes para que las cumpla a rajatabla. Bueno, pues oraré por ella y por mí, para que el Señor haga de esta comunidad, o haga que esta comunidad pueda decir un hágase en nosotras muy fuerte y muy grande. Y sucederá. Sucederá como en el cuerpo de la Virgen María, sucederá en esta comunidad, pues, el crecimiento, la realidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.